Bienvenidos a otro podcast. Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de la gran semana que tuvimos la semana pasada. Que Big por fin se estrenó a rececho con un ciervo, con algo más. Yo pude tirar un gran jabalí y os lo vamos a contar todo en detalle porque la verdad es que tuvimos grandes momentos divertidos y esperemos que os guste. Y nada, chicos, que encantado de teneros otra vez por aquí. Ha sido una semana que hemos estado bastante liados cazando, pero también hemos sacado unos días para hacer algo de sociedad. Ayer, de hecho, estuvimos en la presentación del libro de Pablo Ortega, que no sé si lo habéis visto o no, pero altamente recomendable. El Corzo, del campo a la mesa. Un libro que cubre todo el proceso, como bien se contó ya en la presentación, que incluye todo el proceso desde que cazamos un corzo, cómo gestionarlo, cómo cuidar esa carne, hasta cómo llevarlo con recetas y demás. Así que algo que no hay mucha información accesible para la gente y que os recomiendo altamente que le echéis un vistazo porque la verdad es que tiene cosas súper interesantes y no es tan fácil el tema de gestionar la carne y llevarla al plato como nos puede parecer en un principio, ¿no? Más cosas pondré en la descripción abajo porque necesito pediros un pequeño favor. Pusimos una de nuestras películas en un festival de cine americano y hemos salido finalistas. Y es la película de Pakistán. Hemos salido finalistas en películas profesionales en versión larga. De hecho, somos la única película de caza con arco entre los finalistas. Los únicos que no somos americanos.
Hay que ganar.
Y el campeón se decide por voto popular. Entonces, pondré un link. Os tengo que pedir el favor que dediquéis 3 minutos de vuestra vida en registraros, que tenéis que poner solo vuestro email.
Ni 3 minutos, se tarda 1 minuto y medio.
1 minuto. Los torpes como yo tardamos 3. Pero poner el email y votar a la que os parezca. Pero si nos votáis a nosotros, estaríamos realmente agradecidos. No sé todavía ni qué es el regalo. O el premio
igual.
O lo que sea, pero ya solo el subidón de que nos de estar ahí en los finalistas y nada, que yo creo que con vuestro apoyo, pues yo creo que la podemos liar parda. Así que si estáis viendo esto en YouTube, ir a la descripción, meteros y nada, voy a estar 2 minutos en silencio hasta que lo hagáis y luego volvemos. Que no. Y el caso, la semana pasada estuvimos varios días que teníamos ganas de cazar con amigos, con David Asín, que llevábamos ya por unos problemas, llevábamos tiempo sin juntarnos con él para cazar y ya era hora de hacerlo. Y nos escapamos una semana, bueno, al principio eran 3 días, pero luego nos liamos y al final hemos estado casi como 5 ahí corriendo a la finca que tienen nuestros amigos, que habréis oído hablar 1000 veces, porque la verdad es que nos encanta para estar solo especializada en caza con arco. El terreno es ideal, es complicado, pero gracias a que el terreno es tan ideal, se pueden tener oportunidades y oportunidades muy bonitas. Entonces, siempre que podemos, está aquí muy cerca de Madrid, siempre que podemos nos escapamos y más si es con amigos. Y nos escapamos con Vic y otra vez tras la cámara. Porque, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a...?
En 2016. Soy la persona que más ha cazado en esa finca.
La primera vez que fue Vic fue en 2016 y han pasado ya 5 años y todavía no habías conseguido cazar nada, ¿no?
Nada, nada. Es que están como avispas ahí. O sea, están, como dices tú, esperando que detrás de cada mata o cada roca haya un perturbado pintado con la cara y te
jodas. Yo creo que los animales se saben los modelos de arco, se saben los modelos de camuflaje y demás, ¿no? Entonces, sí que tienes oportunidades, pero la verdad es que los animales hay que estar
fino.
Sí, hay que estar fino de narices. O sea, hay que estar muy fino y aprovechar esas oportunidades. Y el primer día, la verdad es que el tiempo no era muy bueno. Mucho viento, pero esos días de viento los animales no se quieren mover. Al final, cuando un animal hace mucho viento, no, sus 3 sentidos que tienen no funcionan en pleno rendimiento y ellos lo saben. Saben que, pues eso, que su oído no va muy bien y que el olfato no va muy bien. Entonces, los animales, por lo general, no se suelen mover mucho. Ventaja.
Que no te oye.
Que no metíamos nada de ruido.
Nada.
La verdad es que fue una gozada.
Operación porque... frío.
No, estaba desagradable, las cosas como son. Pero claro, íbamos andando, que es que no metías nada de ruido, no se oía nada. Entonces, en vez de ir muy despacio o hacer esperitas, decidimos recorrer terreno porque los animales se iban a mover poco. Por eso que digo yo que no tienen todos los sentidos a tope, entonces se mueven poco. Entonces, pues, intentar recorrer el mayor terreno posible, moviéndonos rápido porque no metíamos ruido, con un poco... esperar esa suerte de tener un encontronazo sin que el animal nos viese antes. Y así fue.
No quiero llegar a este momento de la conversación.
A los 20 minutos,
por ejemplo,
andando, voy andando así, y eso que paso una pequeña mata, y de repente, ¡pum! Digo, no puede ser. No te muevas, Vic. Un muflonaco, tío, cruzado. Dice, no te muevas, que todavía no se había visto, no nos había oído ni nada, ¿no? Y entonces yo me quedo quieto, el muflón hace así, baja la cabeza y se mueve un poco, que estaba con un embrión. No me fastidies, cojo, mido 30 metros. Y ya Vic y yo tenemos una compenetración ahí, que somos como los Navy SEAL en versión, como los geos, ¿sabes? Me giro un poco, 30 metros, muflón, atenta. Y entonces vi que estaba un metro y medio por detrás.
¿Menos?
Sí, se acerca suave, suave, suave a la mía, a mi hombro, y le digo, espérate, que el muflón se ha puesto detrás de un árbol, está tan tranquilo, no se ha enterado de nada, hemos tenido la suerte que nada, está con una hembra, pero no se ha enterado de nada, así que paciencia, y a ver, en cuanto salga del árbol, va a salir como a unos 30 metros, una cosa así. Y nada, los pocos minutos o así, salió la hembra. La hembra sí que notó algo. Yo creo que algo sintió, y el macho venía detrás encelado. Y según salió el macho, vi cabre. ¿Quieres que lo cuente yo? Que lo
cuentes no, tú. Puedes contarlo, lo estás contando muy bien.
Vi cabre el arco, el muflón sale detrás del árbol, así. Sale detrás del árbol, cruzado, con toda la silla esa blanca, así, con el pelazo ya que tienen, así, detrás de la hembra.
Marrones, oscuros, preciosos.
Y digo yo, en cuanto se pare, lo va a crucificar. Es que estaba a 30 metros clavado. Pues Vic, según abrió, hizo ¡fum! Disparó al muflón andando.
Yo te juro que me puse tan nerviosa que le miré y pensaba que estaba andando. O sea, quieto, quiero decir. O sea,
el muflón
yo me pongo tan nerviosa que yo no sé ni lo que veo, yo creo.
No, no, eso no hace falta que lo jures. La flecha sale un metro, pero un metro por encima. El muflón sale corriendo y Vic me mira como diciendo, ¡ay, qué mala suerte, Italio! Mala suerte.
No, mala suerte no te dije, seguro.
Sí, como diciendo, ¡ay, qué pena, ¿no? Y yo ya cabreado, yo, ¿cómo que qué pena, Vic, tío? O sea, no has apuntado, tío. O sea, has abierto así el arco, has disparado... Y yo creo que es una cosa típica de la gente que ya... Claro, es que la presión que tiene Vic después de tantos años...
Con un tío grabando así, stories, con la cámara, no sé qué... Pues un poco.
Que al final lo que quieres es quitarte el marrón de encima, pase lo que pase. Que es una de las razones, yo creo, que por las que más gente falla con arco, es porque quieres quitarte el marrón.
Acabar con ese momento, tío.
De la tensión, abres, apuntas y dices, oye, si hay suerte, hay suerte, y si no, pues que sea lo que Dios quiera. Y evidentemente no apunto. Y ya le eché la bronca y le digo, Vic, o sea...
La bronca, tío.
Una cosa es estar aquí, tener mala suerte, que salgan mal las cosas, pero lo que no puede ser, después de 4 años o 5... recechando, que tires un animal andando, que no hayas ni apuntado, que no hayas ni aguantado un segundo. O sea, te tienes que concentrar. O sea, prohibido volver a tirar un animal andando. O sea, no se puede tirar un animal andando. Y con esa bronca, agachó la cabeza. ¿Algo que decir en tu defensa?
No, que lo hice fatal. Pero como siempre. Pongo tan nerviosa que pierdo los papeles, y tú bien lo sabes. Que luego, cuando ya he tirado, no tengo el recuerdo de estar apuntando. O sea, tengo una laguna mental. Yo creo que es de los nervios.
No, seguro, pero que no apuntaste también, eso seguro. O sea, recuerdo de tú apuntando, fue imposible.
Fue imposible. Porque me dice, retener.
¿Le he dado? Y yo, no. O sea, ni
a
cerca.
Glorias.
Ni cerca. O sea, un metro por arriba y como iba andando ya por detrás. O sea, nada, ni cerca.
Yo no quería contar esta historia.
Y ya estuvo toda la mañana en modo negativo, run run con el run run, joder, pero tenía que haberle dado, te imaginas, si es que lo he hecho mal, que no sé qué. Y yo, mira, o sea, es clave que si vemos algo, te tranquilices, te tomes tu tiempo, apuntes, te fijes en un sitio, que apuntes de verdad, como si fuese una diana, vale. Y la mañana yo creo que tampoco tuvimos mucho jaleo, ¿no? Hasta que...
Bueno,
hasta
vimos
el final,
animales, pero...
Vimos animales cerca o no, pero claro, al final 30 metros es muy cerca y dos personas y tal, pues la verdad es que no tuvimos ninguna opción hasta que empezamos a hablar de comida, ¿no?
Y vamos diciendo, yo quiero no sé qué. O pues yo me apetece un embutido, un lomito, no sé qué, y de repente miro yo y veo como que se mueve el agua y yo, ¡ah! Y le hago así, y Pedro cada vez que le dices, le haces con que le hagas, aunque le vayas a decir, Pedro, ¿qué tal? Se pone nervioso en plan, ¿dónde está el animal? Se pone cardíaco, luego me dice a mí, pero vamos, que como le toques el brazo y ya está en alerta. Pero bueno, y entonces vi una cierva y le vi de como andando entre los árboles y de repente, pum, y agachó las patas delanteras y se tumbó. Y lo vimos los dos, además. Ahora yo la divisé, pero vamos, en ese momento te dije que dónde estaba y la vimos tumbarse los dos. Y...
Sí, estaría como a unos 50 metros así. Mm. Y era una gavata y nada, se tumbó. Entonces, pues como se acaba de tumbar, le doy.
Es que...
O sea, podemos estar esperando aquí 2 horas a que se levante, acercarnos, no nos va a dejar acercarnos porque tumbada estaba medio mirando hacia nosotros, medio no miraba y tal. Y digo, pues o esperamos aquí 3 horas, que tenemos hambre y queremos embutido, o voy a probar a reclamar y a ver si con un poco suerte entra el reclamo.
Reclamo pues, de hembra.
El reclamo de hembra. Y entonces empecé a hacer el reclamo de hembra, que es el de... Empecé a hacer así y a los 2 o 3 toques ya se levantó, empezó a mirar hacia nosotros y yo, Vic, prepárate. Se prepara Vic. Y le empieza a hacer y empieza a venir poco a poco. Pero cuando se empieza así, es muy típico que quieran medio coger un poquito el aire, ¿no?
Claro.
Entonces empieza así como a bordearnos. Y claro, a Vic le digo, cuando estaba como a unos 40 metros y tal, le digo, abre, porque cruzó un arbolito, abre. Y abre, pero claro, como había un árbol caído, no podía tirar.
No podía disparar.
Y entonces estaba Vic ahí con el arco abierto, con sus 50 y pocas libras ahí abiertas así. Y yo, no, me dice, no puedo tirar. Y yo, pues espera, aguanta. Y yo aguanta.
Puedo extensar.
Pues nos estaba mirando, la gavata nos estaba mirando de pleno, ¿no? Y yo, como destensa así fuerte, la hemos liado, se acabó. Y de repente, mira como para atrás, porque empezaba a venir la madre por detrás. Y le digo a Vic, destensa el arco. Y yo le digo, espera, aguanta, la... Si hago un par de veces más el reclamo y otra vez empieza a venir y ya cuando veo que vuelve a empezar a venir le digo a Vic otra vez, abriste el arco y empezó a venir pues 40, 35...
Pero hicimos lo que no hay que hacer cuando reclamas, que es reclamar juntos.
Sí, pero porque ya nos había
pillado.
Claro,
nos había pillado en el
o sea,
momento,
cuando
pero
se había
entonces
tumbado
nos vino,
ya...
vino al reclamo así, de frente.
Claro, y Vic, cuando llegó ya a 30 metros, ya estaba abierto.
Abierta
y... Y le digo yo, pues si lo tienes bien, tírale aquí al codillo. O sea, estaba prácticamente de frente, pero tírale aquí al codillo, un poco bajo, y a ver si... Y tírale si lo ves bien, ¿sabes? Si aguantas el pin y tal, pues estaba como a menos de 30, yo creo. A 27 o algo así. O si la ves bien, tírale.
Y le tiré con el de 20, que menos mal. Porque siempre dices tú que los ciervos se agachan un montón y fue la clave.
Sí, pues yo estaba grabando y digo, yo creo que tiene que estar a 20.
20 ya más o menos.
Creció tanto en el objetivo que yo digo 20 y estaba a 27. Pero claro, se te fue el tiro un poco bajo y le enganchaste.
Sí, sí que... Pero además en el vídeo le engancho, o sea, se gira, ¿no?, para el otro lado. O sea, le da tiempo en esos pocos metros a agacharse y girarse para darle en el otro lado y encima alto. De
sí.
Lo que se había agachado.
Se giró tanto que se torció de estar dando un costado, casi estaba ya de frente dando el otro, se le fue un poco alto y eso que le apuntó con 7 metros menos, o sea que se le fue bajo ya de por sí, y le dio en la columna y la dejó seca.
Bueno, seca no. le
bueno,
disparé otro.
Típico tiro de columna que.
Y fui, le di uno bien.
Que fue a tirar una segunda flecha. Yo entré en pánico porque andamos cortos de puntas de caza. Y claro, cuando va corriendo, veo que pone para rematar a la cierva una punta totalmente
Cogí
nueva.
Cogí una flecha del carcaj sin mirar, como todo hijo de vecino. Y Pedro entra en colapso ahí.
No, espera, toma. Y le di una que estaba un poco usada, que todavía cortaba y te afilaba muy bien. Pero
la
para
que
tirar...
había fallado con el muflón.
Sí, por eso, con la del muflón que estaba intacta prácticamente. Y para tirar a 5 metros y darle en su sitio, la verdad es que no... Daba un poco igual.
Entonces perdí toda, entre la que tenía en la mano, que la tuve que tirar al suelo, tú me dabas la otra y no sé si cogí otra, no me acuerdo, pero llegué, tiré la flecha y no tenía ninguna flecha en el carcaj, que había perdido en 15 metros.
Y entonces ya, pues como pues ya que estaba la cierva ya muerta realmente, pero saqué el cuchillo para rematarla con el cuchillo, que ya no se movía, y Vic dijo, ¡déjame!
Cómo le encanta contar esta historia con salsita, como digo yo.
Déjame el cuchillo y empieza ahí.
Seguro. Sabía que ibas a contar esta broma así.
Que no.
Pues no, pues la rematé. Le dije, ¿por dónde esto? Pues por donde le ha...
Por el codillo.
Por el codillo, donde tenía ya de la segunda flecha, ¿no? Porque le habíamos sacado la segunda flecha. La rematé. Y le agarré el cuello y se me murió en las manos, vamos.
Y la verdad es que... Me moló porque quisiste hacer todo el proceso tú.
No me daba ningún reparo, la verdad.
Y nada, le remató a la cierva ahí y por fin rompió el maleficio, que muchas veces hay que romper ese maleficio y esa mala racha para empezar a ver la luz, porque siempre te salían las cosas mal, no, mala suerte.
Hacía muchas cagadas siempre también, o sea, muchas.
¿Qué sentiste al por fin cobrar?
En shock. Me quedé en shock, te lo dije. De hecho, o sea, es que parece que no estoy ni emocionada. Estoy como diciendo, pero esto no va conmigo.
Es que pasa mucho, yo creo, que con los animales que le das en la columna y caen secos, como que no corren ni nada, y siempre que corren y se caen o tal, tienes como una incertidumbre, te vas poniendo nervioso, le he dado, vamos a cobrarlo.
Te vas anticipando algo, pero es que en ese momento lo ves, ¡pum!
Cuando caen fulminados y ¡pum! Y de repente ya como, ¡lo he conseguido!
Sí, no sé, me quedé en shock. De hecho, no sé, lo recuerdo como un poco neblina.
Pero fue bastante emocionante, así que enhorabuena que lo has peleado de narices. Luego también sacaste...
Pues sí, muchas gracias.
Hiciste todo el proceso.
Lo mejor fue cuando estábamos grabando, cobrando la cierre y tal, y de repente... ¡Muflones! Tiramos todo. ¡Coge la flecha!
A recoger flechas, pues te habían caído todas por el camino, pues te habías olvidado.
En plan perturbados total, y fuimos, nos anduvimos 5 metros. Y
ya,
pues,
ya no estaban
los muflones. No estaban, pero vamos, en plan perturbados.
No, y luego
es que los muflones, cuando los oyes correr, te pones muy nervioso.
Sí, ahora es el celo del muflón y la verdad es que se están moviendo mucho. Y luego también limpiaste toda la cierva y eso, que ya cada vez lo haces mejor.
Bueno, hasta que hicimos lo del esófago.
Bueno, pero eso es un truco que aprendí yo en Escocia, o sea que tampoco...
No, me refiero a que no, sí, hacemos el nuevo nudo ese para el esófago, no sé qué, sacamos las tripas, y dice, entonces tú lo abres, vas metiendo el cuchillo y como sacándolo esto, yo vale, pues y hicimos lo del nudo para sacar todas las tripas con el esófago perfecto y que no se saliese nada.
Sí, al final
y dice, chin, y entonces corté el esófago con el nudo tan mono que nos había quedado para el stories de no sé qué. Y cordeto, pero bueno, oye, lo hice bastante bien.
Al final, el nudo que habéis preguntado algunos, que lo he subido al Instagram de la Academia de la Caza con Arco, es un nudo que aprendí en Escocia, que ahí también se puede hacer un nudo normal o una brida o lo que sea, y es para que todo ese contenido del estómago no salga fuera del... Al tirar de todas las tripas para atrás, pues no salga fuera y contamine la carne, ¿no? Y lo que pasa es que hay que tener cuidado de no cortarlo por dentro,
pues,
porque si lo atas en el extremo y lo cortas al quitar.
Pero
las
bueno,
tripas,
no se salió nada.
No,
bueno, sí, ¿esto qué es? ¿La vejiga? ¿No es qué? Y no sé si tocaste tú y qué pasó con la vejiga. Pis en mi zapatilla, en mi bota. Pero bueno, oye, lo mínimo que me podía hacer está. Que bueno, que al final era un ciervo, no era una cierva.
Sí,
se nos ha olvidado contar eso cuando llegamos y lo vimos.
Sí, era un macho del año,
sí,
que ya estaba bastante grande y la verdad es que. Qué bueno, que encantaos.
Sí, bueno, muy bien, la verdad. Ya me fui con otro estar a la casa.
Sí, se apuntó en la pizarra.
Por fin.
En Egorland siempre tiene una pizarra que van apuntando quién caza y quién no, y llevaba años esperando ver su nombre ahí, por fin lo consiguió. Luego por la tarde, la verdad es que no vimos demasiado movimiento, te reclamé otro venado, porque ahora muchas veces en esta época del año, en noviembre, hay como un segundo celo de los ciervos, de todas esas hembras que no han entrado en celo, o sea, que no han sido cubiertas en septiembre, hay algunas que salen en celo ahora, o que también las hembras más jóvenes o lo que sea, que no entraron en celo en septiembre, y la verdad es que había algo de celo. Y reclamando también el ruido de la hembra, nos trajimos un macho que no tiraste por un pelo.
Ah, el que el arbusto.
De la campa, el arbusto.
Joder, tío, qué nervios.
Por un pelo
no,
entró.
Pero yo pensé que me salía detrás del arbusto, tío. Y sale del arbusto y mira así con la cabeza, solo con la cabeza, en plan, arqueros. O sea, están.
Cuyubías, PS Bandit.
En plan, le conozco, me piro.
Y no tuvimos suerte. Luego el segundo día, la mañana estuvo muerta, no vimos nada, absolutamente nada. Hay días de esos que...
Qué rollo de mañana, ¿eh?
Sí, nada. Y tú además ya estabas agotada, yo creo que
de la adrenalina, estaba súper cansada esa
mañana. De la adrenalina de aquel...
Me dolía la espalda, porque claro, había arrastrado el ciervo hasta la carretera. Y me dolía todo, claro.
Qué atleta, ¿eh?
Qué atleta. Imbécil.
Y por la tarde, en vista de la actitud que tuviste por la mañana, decidiste irte al
blind. Digo, ya después de todas las broncas que habíamos tenido en el campo, digo, mejor nos separamos, me voy a leer tranquila al blind.
Y a mí me dio la tarde libre y pude ir a cazar en plan liberado. Digo, voy a cazar una tarde porque ya estaba ansiado. De todas las oportunidades ahí tan cerca y no poder cazar, te digo, venga, pues dame la tarde libre, me voy a cazar yo a mi bola y tú te quedas en el blind. Y bastantes risas porque cuando se pone en el blind, ¿te acuerdas? Es un blind.
Exactamente.
De esos que han inventado ahora, que son de 180 grados, o sea, que están como con rejilla para que tú puedas ver 180 grados de visibilidad. Y tienes mogollón de visibilidad de ángulos y tal para ver a los animales, ventanas grandes para tirar y demás. Y cuando llega Vic al blind, me manda que le dejó Goran, que es el guarda que tienen allí, me manda Vic un vídeo y me dice, oye Pedro, que aquí, macho, que el blind está puesto al revés, todas las ventanas están dando
a las
matas,
las ramas.
Y la única ventana que hay es la de la parte de atrás, que está tan elevada que yo es que no llego, que no
sí,
veo.
Y si me pongo de pie, me queda una altura que me tendría que agachar. Y está montado al revés, intentando moverlo, tal. Y yo le digo, Iván, porque yo sabía, es que estaba segura primero había pensado, digo, sí, Iván es un perturbado de, en el blind no puede correr nada de, no puede haber nada de luz, pero nada de nada. Entonces nunca te deja abrir nada, te deja una ventanita así, tal. Y digo, es que este perturbado de Iván. Y le mandé un mensaje y vino. Como enfadado,
¿verdad? Antes de que viniese, claro, a mí me llega el mensaje de Vic, oye Pedro, que yo de aquí no puedo cazar porque no puedo cazar, porque es que no veo por la ventana.
No, nada más si me sentaba, la ventana veía el cielo.
Lo han montado al revés y me manda el mensaje, entonces yo le llamo por la emisora a Goran, el guarda, que es el que la había dejado ahí, y Goran nos contesta, sí, la señora Victoria la ha dejado ahí. Sí, no puede ver nada, pero bueno, ahí le he dejado. Y yo, acojonudo, o sea, te ha dicho Vic que no puede ver nada y que no puede cazar desde esa ventana, y te has ido y la has dejado ahí a que eche la tarde para nada.
Con el marrón. Volví a los 5 minutos y me dice, y luego, está muy complicado esto para tirar. Y me dice, bueno, te voy a tener una silla de esas de 3, que es más alta, y estás como más alta. Y yo, bueno, pues vale. Y además me habían dicho que ahí entraba siempre entraban animales.
Sí, lo que pasa es que con la bellota ahora pues la caza entra peor a un comedero.
Y entonces volvió con Iván. Y yo, Iván, ¿a qué has puesto tú esto? Y me dice, sí, es que aquí está perfecto, es que tiene que ser así. Y digo, Iván, está súper incómodo, ¿sabes?
Pues si yo le decía a Iván, no puede ser que tenga solo una ventana, un blind. ¿Qué tipo de blind es ese? Y me dice, no, que es así, que no sé qué y tal. Y
no te quería decir la verdad.
Lo había montado así a posta.
Sí,
que
sí.
No sé si es mejor o peor. Pero bueno, el caso es que el blind funcionó y te entró un muflón pequeño, ¿no?
Sí, muy pequeño. Le mandé una foto a Pedro. Plan, ¿qué hago? ¿Le tiro o no le tiro? Yo creo que le voy a tirar. Solo por al final, para romper esa barrera psicológica con los muflones. Porque siempre tengo historias con los muflones. Me pasa de todo con ellos. Y de tanto mirar no sé qué, yo es que lo voy a fundir. Es que está ahí. O sea, estaba como si fuese una diana 3D. Pues lo fallé.
Yo estoy convencido que te esquivaría la flecha.
Es verdad que yo le vi cuando salió. Le vi, pero salir, pero como si fuese... O sea, pegado contra su lado, en plan de atletismo, en plan, ¡fua! Así, como rozando desde el suelo, casi, casi.
No, que casi seguro que te esquivó la flecha y... Porque tú nunca fallas.
Yo nunca fallo. Somos animales.
Y mientras tanto yo estaba a mi bola...
Y de repente me escribe, he fallado un jabalí, ¿no? Me dijiste.
No.
No.
Por orden. Yo me voy a mi bola. Me voy a mi bola tranquilamente a recechar, yo tranquilo, y de repente, pues según empiezo a recechar y tal, miro con los prismáticos y digo, ostras, pero si allá a lo lejos, no sé si estaría a 400 o lo que sea, metros, digo, si allá a lo lejos está, hay un guarro ahí andando, a estas horas, solo, ya más gordo, no me fastidies. Y justo estaba, estos tienen dividido pues las zonas de caza para no molestarse un arquero con otro por cuarteles, y justo al pasar por ese camino... Recordaba la frase de Gonzalo, Pedro, ni se te ocurra pasar de este camino, que ya te conocemos, que te gusta andar mucho y saltarte los cuarteles y demás, no pases este camino, no sé qué, tal cual, y ten cuidado que estamos nosotros y tal. Y yo, vale, pues nada, bien. Y justo pues estaba el jabalí en ese mismo sitio. Y yo, joder, mira qué mala suerte, mira que hay sitios. Y yo, joder, pues voy hasta él, no voy. Bueno, le voy a avisar a Gonzalo y le mandé un WhatsApp, le digo, Gonzalo, José Luis, cochino importante... Merece la pena, está aquí en este sitio, yo creo que deberíais de ir. No me hicieron ni caso y nada. Y yo digo, bueno, pues el jabalí sí que es verdad que venía como hacia mí, pero digo yo, joder, si voy hasta allá, entre que es el cuartel del otro, para cuando llegue el jabalí no va a estar. Digo, pues yo voy a mi bola, sigo recechando, pero vamos, ya iba recechando con la mosca detrás de la oreja. Digo, ese jabalí, joder, la verdad es que tenía buena pinta, ¿eh? La verdad es que soy medio gilipollas, tenía que haber ido. ¿Qué más da? Me meto en su cuartel, pero por un jabalí así merece la pena. Y iba con ese run-run ya.
El típico compañero del cuartel, fantástico, Pedro.
Yo iba con ese run-run totalmente obsesionado y digo, joder, pues nada, tal. Y de repente pues oí un par de muflones pegándose, que ahora cuando se pegan, pues es que parece que son tiros, hacen ¡pum! Súper fuerte. Y digo, empiezo a entrar a los muflones y cuando estoy entrando a los muflones, de repente veo una sombra. Y digo, ¿el jabalí? ¿Mi jabalí?
Mi jabalí.
Os juro.
Era tuyo.
Era el mismo jabalí. O sea, no estaba lejos y el mismo tipo de tamaño, solo, mismo careo que llevaba. Y de repente lo veo y digo, si está a 30 metros. Entonces cojo, abro el arco y digo, vamos, pero en plena día, si eran las 6 menos...
No, más, sería antes, 5 y media, 6 menos 20, porque tú dices siempre 6 menos cuarto. A las 6 menos cuarto es cuando... Lo del domingo, y el domingo ya era casi
noche. Yeah, pues era las 5:30, la luz, el solecito, el guarro cruzado por una campa. Mira que hay matas, que normalmente siempre estás, cada vez que ves un jabalí, hay matas y cuando vas a tirar, pues no ves bien el animal o lo que sea. No, pues estaba en un pelao. Ya veréis el vídeo, que por cierto lo lanzamos hoy a las 8:30 en el canal de YouTube.
¿En español?
En español.
Es un vídeo cortito.
El lance, bueno, 10 minutos, ¿no?
10 minutos, solo el lance. Sí, bueno. Solo de todos los días de Nicolán ha sido solo el tiro de ese de Pedro.
Sí, porque está grabado un poco a mi manera, estoy yo solo con la GoPro. La verdad es que el lance se ve mucho mejor, se ve muy bien porque el jabalí estaba muy cerca.
Sí, pero que es con la GoPro. Sí. O sea, que no se espera aquí la gente.
Está guapo. Los que os gusten el tema del rollo de jabalís, un jabalí ahí de día andando por una campa a su bola, abro el arco y la hago, ni caso, por tercera vez, ya hace como diciendo, no me ha gustado mucho ese ruido, tuerce un poco como para irse, le hago otro cuarto, no se para, y digo, pues le tiro andando. Y un poco así atrás, adelante, le tiro, y el jabalí sale corriendo y tal, y
me manda su mensaje.
Sí, salió corriendo, yo, la flecha me dio la sensación que se había quedado como en los riñones, y yo, joder, qué mal le he dado, cómo le podía dar tan mal si estaba a huevo. Y sale el jabalí corriendo y la verdad es que me gustó una cosa, que oí varias arbustos romperse como fuerte, O sea, que el jabalí no iba por una veredita y los muflones que se estaban pegando, que es hacia donde corrió el jabalí, no se espantaron, se quedaron al revés, como mirando a los arbustos. Digo yo, joder, pues igual se ha caído ahí mismo, igual le he cortado los riñones, no sé, porque es que a mí la sensación era que el tiro estaba súper atrás y alto. O sea, además tampoco me explicaba porque el jabalí estaba más, no lo sé. Y digo, joder, pues la verdad es que tiene mala pinta. Me acerqué 30 metros, vi la flecha, tenía sangre, pero tampoco exagerada, en el suelo no había nada. Y como tenía el aire mal, o sea, el aire que iba hacia donde había corrido el jabalí, digo, mira, esto, Pedro, paciencia, ya sé que tienes ganas de ver el jabalí, pero déjalo tranquilamente, mándale un mensaje a Gonzalo, que en el WhatsApp es gracioso porque sale el mensaje. Gonzalo, deberíais de ir, jabalí importante, y a los 20 minutos, no vayáis, he tirado el jabalí.
Fantástico, compañero de cuartel, como digo.
Y nada, y visto el resultado...
Y me mandaste un mensaje.
Y le tiré al jabalí y mandé un mensaje al grupo diciendo, oye, pues no me ha gustado nada el tiro del jabalí, y yo creo que...
Oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Va a estar complicado cobrarlo, pero nunca, nunca se sabe. Y no molesté.
Y dejaste el teléfono y fallaste un muflón.
Sí, y fallé un muflón.
Estaba mandando mensajitos y lo que tiene.
Sí, es que estaba ya obsesionado con el guarro. Esas cosas que ya una vez que te obcecas con un animal y digo, joder, le habré dado, lo cobraré, no lo cobraré, ya estaba ya obsesionado con el jabalí. Y nada, y estaba escribiendo con Vic y tiré... Y
según
fallé.
Escribía conmigo.
Sí, según escribía conmigo, estoy escribiendo y de repente digo, tal, no sé qué, sí, bueno, le tiro al... Estaba ahí con su comida de cabeza y si le tiraba el muflón y yo, pues oye, si te hace ilusión, no has cazado un muflón en tu vida... Tira un muflón que ya tendrás tiempo de cazar un muflón más grande, ¿sabes? Pero, joder, llevas 5 años para tirar un muflón.
No te falta que reincidas en 5 años.
Digo, o sea, pero es que te lo has currado mucho, pues oye, tampoco te obsesiones con el tamaño.
Ya, pero yo decía, no sabía si era demasiado joven. Tampoco digo yo, es que esto tampoco quiero hacer un infanticidio, ¿sabes?
Bueno, para tu colección.
Gracias, Sara, ¿sabes?
Y la verdad es que, pues eso, estaba ahí y de repente miro y digo, ostras, un muflón. Y dejé esto y me pasó un muflón a...
¿Es muy tuyo entre eso o haciendo pis?
Sí, sí, cada vez que me paro, yo no me paro mucho, pero cada vez que me paro me entra.
Pues claro.
Si me parase más, sería una bestia, joder. Y nada, el muflón se me fue el tiro un poco alto porque ni medí la distancia ni nada, fue un tiro rápido. Y yo creo que le rocé aquí en lo que es el omóplato. Y no lo pudimos cobrar, la verdad, una pena. Al día siguiente
fuimos a rechar a mi zona que me gustaba. Ah, no,
llegamos a la noche a casa.
Ah, es verdad.
Y pusimos el vídeo
de
la GoPro para que comentasen todos, que estaban ahí.
Porque entraba Jorge. Pedro en plan, no quiero hablar. Porque todos,
no quiero hacer
claro,
declaraciones.
Había llevaba 2 días riéndose de todos, en los fallos que cometíamos, se ría de todos, y entré y todo el mundo, ¡boom! ¡Eres un pringao! Porque sabíamos que había hecho 2 cagadas.
Había estado vacilando a todo el mundo diciendo, tío, ¿cómo has fallado eso? ¿Cómo lo otro?
Mítico, que cuando no estás en la situación, ¿cómo has fallado? Y tal, oye, pues me pasan cosas.
Como
¿sabes?
Yo estaba en la cámara, pues estaba ahí pasándomelo bien. Y de hecho, cuando salí, dije, ya veréis, chicos, cómo hoy el karma me va a castigar con un fallo apoteósico.
Es que encima lo dijiste.
Sí. Con un fallo apoteósico. Y según salí, claro, ¿ya qué hizo? ¿Le has tirado largo al jabalí? Y yo, bueno, 30 metros. No he medido. Estaba
bueno.
Muy cerca y tal. Y de hecho, José Luis y Gonzalo les dije, joder, pues yo creo que le he pegado ahí en el riñón y tal. Pero tal. Y oye, pues, y dijo José Luis, joder, pues lo ha grabado con la GoPro. Y yo, pues sí, lo he grabado, creo que lo he grabado, pues la verdad es que no tenía mucha batería y me ha parecido que he grabado el lance. Y me dice José Luis, ah, bueno, pues ahora lo vemos en el ordenador y vemos a ver qué tal le has pegado. Y yo, José Luis, hazme caso, lo tengo clarinete. Le he dado en los riñones. Y, tío, ponemos el vídeo en el ordenador, ahí a cámara lenta, lo empezamos a ver. Tío, parecía que el tiro lo tenía perfecto, pero perfecto, ¿eh? Y José Luis despollado diciendo, lo tenía clarinete, está en los riñones,
sí,
en
es
todo
como,
el codillo.
Voy a sacar una... ¿Qué tal te ha salido el examen? Bien, bastante bien. Y luego de repente ves el típico manías que te saca un 9, ¿sabes? Bueno,
me ha salido un poco
¿cómo
mal,
que bien? O sea, bien, tengo yo un 6, ¿sabes? Pero no un 9,5, ¡qué manía!
Total. Y nada, viendo el vídeo, la verdad es que cuando veis el vídeo luego, el tiro parece que lo tiene en todo su sitio. Y al día siguiente, pero vamos, decidimos no ir de noche, digo, ah, lo dejamos
bueno,
para el día siguiente.
Pedro intentó convencer a las 8 personas que estábamos ahí para ir.
No.
Sí.
Ellos.
Había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra.
Alfonso y José Luis me estaban vacilando para calentarme, pero nada, decidimos ser sensatos. Los
no
jabalíes
ir,
son
claramente.
Animales muy duros y no íbamos a resolver nada de noche, así que era mejor esperar para la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente, pues fuimos a recechar. La verdad es que no tuvimos mucha suerte por la mañana. Y
yo creo que iba Pedro pensando, voy a encontrar jabalí, voy a encontrar jabalí.
Vamos a ver jabalí, ya estaba yo tenso, ya vamos
a
verlo.
Por esta zona y tú vas mirando, puede estar en cualquier mata. Y dije, mira, mira, y le digo, se está andando un poco rápido. Y dice, no, dices que es más allí. Y digo, hombre, llevo 200 metros mirando cada árbol, estoy agotada mentalmente.
Pero quería verlo porque además en el vídeo se veía que era un jabalí que tenía muy, muy buena pinta. Y allí tampoco se ven muchos jabalís. Y empezamos
no,
a...
Se ve que está el suelo súper movido, pero...
Sí, pero machos cuesta,
no,
cuesta bastante. Hembras
sí se ven, de vez en cuando.
Y empezamos a buscar, así más o menos por donde había corrido, porque la verdad es que el jabalí no daba nada de sangre.
Nada, nada, no había ninguna marca.
No, dimos un rodeito y de repente...
Nos dividimos.
Le veo a Vic que se pone como un pointer, así como... y sale corriendo.
Sí.
Y, no...
y en plan... Está ahí, está ahí. Y entonces voy corriendo a comprobar. O sea, no sé cómo. No hice como más celebración porque se me ve como corriendo. Me giro y. Aquí, aquí. Como, no sé, me costó como 20 segundos. No sé, era un shock porque no sé.
¿Y el,
tampoco
y el...
es que cacemos tantos jabalíes, entonces, claro, es.
No, no, y era un cacharro y estaba y había corrido.
Nada.
70 metros de
o menos.
Tiro. O menos. No, no se había salido ni de la campa que le había
no,
tirado.
No, no, no. Se había metido en una encina de esas que se había roto.
Sí, que es donde
Filomeno.
Se quedaron, que es donde se quedaron los muflones mirando. O sea que la verdad es que emocionado porque el jabalí. Vale,
no
hay guarros grandes y muchos cazáis guarros muy grandes. Pero yo llevaba, además lo había comentado, allí nunca había cazado un jabalí macho. Y llevaba sin cazar un jabalí macho. Pero años. O sea, bueno, macho adulto. Y un jabalí con buenos colmillos, pero muchos
mucho
años.
Tiempo.
Que hay una temporada que he cazado muchísimos jabalíes en espera, pero vamos, así a rececho, en abierto, porque es una finca que tiene valla en muchos tramos. Pero vamos, que es una valla, pues para los muflones y los venados, sí. Pero vamos, tiene gateras y huecos, tiene la entrada que no tiene nada de valla, tiene una zona que no está con tal, o sea que para los jabalíes es totalmente abierto. Y de hecho en los 5 años que llevan cazando allí la finca, es el tercer el jabalí más grande que se ha cazado con arco. O sea que típica...
Como te encanta estar en el
ranking
ese.
Chorra.
A todo el mundo que cuenta lo mismo.
Típica. No, porque es que es
sí,
es
sí, que te hace,
valor...
ya sé que, no. Que tiene muchísimo valor, pero es que me hace gracia porque es que
y
te hace,
valorar,
te sientes
es que
tan
gente...
orgulloso que siempre... Ya, ya.
Es que hay gente que igual no valora y dice, nada, pues seguro que hay 1000 guarros ahí,
no,
es una
no,
tontería
no, no,
y es
para
un...
Nada.
Es una...
O sea, sí hay jabalí y grande, pero no un macho que te aparezca, o sea... Que no,
no, no, por eso,
que no hay tantos, que puedes, es más probable cazar un venadaco que un jabalí.
Totalmente.
Mucho más. Y un venado muy bueno que un jabalí.
Y por eso lo digo, pues para que se valore, porque puede parecer que hay muchos, pero la verdad es que no hay muchos.
Pero
y,
bueno, muy bien, fuimos a casa, bueno, ya se acabó la mañana, por supuesto.
Sí,
¿no?
Entre una cosa y otra hicimos alguna entrada, pero ya estaba, era un poco tarde y no se movía demasiado.
Nada reseñable.
Y fue interesante porque, ya veréis, hemos hecho un vídeo específicamente de eso, porque me parecía muy interesante, que enseñamos la coraza del jabalí. O sea, el escudo del jabalí, los jabalíes tienen ahí un... Se pelean con los colmillos y cuando se pelean con los colmillos siempre se hacen cortes y heridas en lo que es la paleta, ¿no? Y crean una especie de escudo de grasa compacta que parece cartílago, que es como una piedra, o sea, es como...
Que protege toda la caja torácica, ¿no?
Sí, o sea, que protege toda esa parte de la caja torácica y no es piel normal flexible, es una piel que tiene pues igual 3 o 4 centímetros de grosor y es como una auténtica piedra o como cuero, ¿no? Y eso es lo que les protege de las colmilladas y les protege de las flechas. Y de hecho, pues hicimos un vídeo, que también lo compartiré la semana que viene probablemente en YouTube, que pues sacamos eso, enseñamos la coraza, vemos un poco lo que significa eso para que lo tengamos en cuenta. Y hago una prueba yo Yo cazo con mecánicas, porque estamos cazando venados y muflón prácticamente. Ya te digo que lo del jabalí es un milagro, es un auténtico churro. Y hago la prueba de tirar con una mecánica, que fue la mecánica usada. Yo tiro con 75 libras, pero también tiro con una flecha bastante ligera, una flecha de rececho, que son como unos 400 grains. Y pruebo la penetración de la flecha en el jabalí. Le tiro una flecha, un bicho también muerto, como que son más duros cuando están rígidos y demás que un animal vivo. La flecha estaba desafilada. Le cojo, al estar tumbado así con la pierna un poco encogida, le partí algo del hueso de la paleta y demás. Pero la realidad es que esa flecha, que la lanzo, la tiro fuerte con un arco con potencia, le entró 10 centímetros. De hecho, no le llegó a pasar, le partió una costilla, aparte de la paletilla, pero no le llegó a pasar la costilla. O sea, justo la punta de la flecha asomaba entre las costillas, pero no le llegó a los pulmones. Para que veáis lo importante que es conocer nuestro equipo, saber para qué está pensado, y que también cuando tomemos nuestros disparos y apuntemos y demás, sepamos aprovechar esos ángulos, sobre todo en el jabalí, que es un animal muy duro, y más esta época del año, que están de bellota a tope, que están en el celo, que están con todavía más capa de barro, porque también tenía una capa de barro brutal, ¿no? Pues que busquemos esos ángulos más sencillos, que son de atrás adelante, que la tripa es más blanda y demás, y lo tengamos en cuenta si nos surge un lance como el que tuve, o que podamos cambiar de punta de caza o lo que sea, porque la verdad es que la penetración con ese escudo se puede ver tremendamente comprometida. Pero abrimos el jabalí, vimos un poco el daño, y sí que el tiro lo tenía donde yo lo tenía, había dicho que lo tenía clarinete, que le entraba así por los riñones, y le entraba totalmente hasta toda la caja, y le había cortado los pulmones, y tenía sangre por todos lados, y por eso corrió, tenía coágulos, pero bolas de coágulos de sangre, y por eso corrió solamente 70 metros o 60 después del tiro.
Hicimos una apuesta sobre el peso.
Hicimos una apuesta sobre el peso.
Fue interesante.
Que fue interesante, porque los jabalís, era un jabalí grande. Y yo creo que no sé si ¿quién ganó la apuesta? José Luis, ¿no?
José Luis.
Que dijo 80 kilos y el jabalí eso pesaba, después de una hora intentando averiguar cómo funcionaba la romana, el peso eléctrico que no daba bien, daba error y demás, pues pesó 80-82 kilos. O sea, que un jabalí sólido, pero también es verdad que cuando realmente pesas el jabalí, que la mayoría de los que estaban allí decían, pues eso, este pesa 90, 100, 90 y algo y tal. Los jabalíes al final pesados, bajo mi punto de vista, pesan menos de lo que
se dice,
de lo que aparentan. Y yo creo que fue una prueba interesante, fue interesante verlo, y que tengo ganas de compartir ese vídeo, que lo subiré también a YouTube, porque creo que es una lección que todos podemos aprender y que tenemos que tener cuidado.
Y esa tarde todos se fueron a casa ya, menos nosotros, porque no. Están bastante lejos de ahí.
Y no sé qué iba a decir yo del... También del jabalí. Ah, que también es curioso que el tiro, yo lo había visto aquí en los riñones, como en el vídeo se ve que el tiro parece que lo tiene perfectamente en el codillo, y como hay veces que de lo que nosotros interpretamos en el momento, a lo que realmente pasa, o lo que vemos en un vídeo, como las tres versiones pueden ser totalmente distintas, y lo difícil que es interpretar un tiro. Por eso hay que aprender a interpretar bien la sangre, el tipo de sangre, la reacción y demás, porque el jabalí, la flecha le entra tan por detrás o en un ángulo más acusado de lo que él estaba, porque cuando le va a llegar la flecha se encoge, salta...
Se tumba, de hecho.
Sí, se agacha como, pues eso, cuando... ¿Cómo lo llamamos el string jump en castellano?
Salto de cuerda.
El salto de cuerda, literalmente
inventada, traducción literal.
Traducido... Que pensamos que los corzos son muy rápidos y tal, pero también los jabalíes se mueven, todos los animales se mueven. Dicho esto, por la tarde salimos, era nuestra última
Éramos
tarde.
Éramos los únicos que salíamos.
Sí, era nuestra última tarde.
Pudimos elegir la zona.
Elegimos la zona, tuvimos un par de venados jóvenes, pero ya completos, pegándose.
Muy bonito, mientras uno viejo miraba. Y que por eso no pudimos hacer la entrada, ¿bien?
Sí, porque estaban los dos venados pegándose, y si llegamos a haber tenido vía libre, porque había otro tercer venado ahí también curioseando y mirando.
Me hubiera encantado acercarme más.
Nos podíamos haber metido encima. Y como había otro tercer venado que estaba ahí como mirando, pues tuvimos que estar
súper
esperando. Y de hecho se alejó el venado, vía libre, le digo, vía libre, los dos venados pegándose, tenemos que acortar todo lo posible.
Y vas andando, me decía, agáchate, me agacho. ¿Y qué pasó? Que mi carcaje lo llevo en la cintura, me agaché, pero no me fijé que había una piedra debajo. Entonces, primero casi me caigo, o sea, ya estaba casi agachado, casi me caigo, le di con el carcaje a las piedras. Hasta luego, venas.
No, o sea, se agachó en una encina con piedras, se le enganchó el carcaj, reventó una rama, tiró una piedra y yo digo, o sea...
No, tampoco fue tan exagerado, que tampoco soy tan mala redechando.
No, no, pero es que te sentaste en el peor matojo.
Que fue un mini matojo y una roca. Bueno, y previamente me había caído deslizándome por otra roca.
Sí, la tarde no estabas...
No estaba muy fina.
Estabas negativa.
No, tampoco iba
un poco negativa.
Mentira, porque me dolía la espalda, pero tampoco iba tan
de llevar negativa. El arco al final se
se me carga aquí, se me carga. Y no me había traído una cosa para llevarlo colgado y se me carga un mogollón en la espalda.
Y nada, la tarde iba pasando, cada vez menos luz y tal, vi ya llevaba pues eso, un poco...
Habíamos oído a un venado a lo lejos y dije, no, venga, ya no queda luz, vamos a fuego. Y me encantó lo de, vamos a cruzar una campa gigante, entonces estamos en los arbustos antes de salir a la campa. Me dice, mira, yo me siento, ¿sabes cuando estás en la ducha y no hay ninguna toalla en el cuarto de baño y tienes que ir a por una toalla? Pues así me siento saliendo a esta campa. Y entonces yo, bueno, pues salimos más o menos rápido y la cruzamos y nos metemos al otro lado de los arbustos.
Es que era un vallejo que había una campa de eso que tienes que exponer tanto y dices, es que me van a ver todo el mundo, tío. O sea, da igual lo lento o rápido que vaya, me agacho, ¿no? Me van a ver todos como en pelotas porque es que la hierba era así de
no,
corta.
No, 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 era atravesar un campo de golf, vamos.
Sí. Y...
Y justo ahí, pues.
Sí. ¿Y qué iba a decir? Que se me ha ido el santo al cielo.
Justas hoy de...
Estoy un poco espesete hoy. Y nada, pues eso, que seguimos cazando. Vicky iba ya triste después de, como pensando, ya se ha acabado otra vez este fin de semana.
Bueno, tampoco iba tan triste, he cazado.
Sí, pero un poco, he cazado, habían cazado todos, bueno, menos José Luis. El resto, Alfonso, había cazado había tirado un par de venados. Jorge y David habían cazado los dos un muflón bonito. Bueno, más que bonito. Y Vic otra vez, joder, pero ¿por qué yo nunca cazo? Soy tan mala, no sé qué y tal. Y bueno, yo Vic, o sea, no me rayes ya la cabeza, o sea, vamos a seguir cazando, que antes o después vas a tener la
además de oportunidad. Además, me ha dicho Iván que en esta zona hay un mogollón de muflones y no hemos visto ni un muflón. O sea...
decía, pero Iván ha dicho que aquí había muflones, ¿dónde están? Y yo, pues yo qué sé. O sea, sin ni que...
Oye, pues lo preguntaba pues hablando en alto.
Ni que los muflones estuviesen aquí esperando a que llegases tú. Y vamos, así ya quedaba poca luz y aprieto un poco para intentar llegar al venado que habíamos visto, para intentar acercarme, y cuando voy por la vereda, eso que voy a pasar un enebro así y de repente entre las ramas del enebro digo, no me jodas, y miro y por la misma vereda a 30-40 metros, dos muflones al trote hacia nosotros, y fue girarme, me giro y le digo, Vic, abre. Vic, abre. Y le digo, muflón, 5 metros. Como diciendo, va a salirnos en la misma vereda. Y yo me echo así un poquito para atrás, como diciendo.
Y yo haciendo así, diciendo, no sé a dónde va a salir, supongo que aquí.
Y yo como cerrando los ojos, como por favor que no me mate aquí ahora al tirar al muflón como salga. Y el muflón, yo creo que en eso que me giré o lo que sea, entre el enebro, pues igual sintió algo. Y como que cogió una vereda alternativa. Pero una vereda alternativa sin saber muy bien qué pasaba, ¿no? Y de repente nos sale el muflón a 20 metros, cruzado, encima de una piedra.
Pero puesto, pero de Diana de 3D.
Y le hago, me separa, cruzado, y digo, por favor. Sale la flecha y le pega, tío.
Yo me quedo así. Dice, ha sonado muy bien, ¿no? No me he puesto ni nerviosa porque todo esto fue en 30 segundos.
No, a mí la verdad es que no me dio tiempo ni a grabarlo porque es que fue...
Es que pasó así.
Abre el arco, muflón, 5 metros y pum, salió el muflón y no pude ni grabar, la verdad.
Y le di, y yo, le he dado, chaval. Por fin lo he hecho bien. Pero yo creo que porque no me puse nerviosa. O sea, como que
Que no
ejecuté.
te dio tiempo a
Oye, no me
ponerte
bajas el
nerviosa.
volumen. Claro, me está bajando el volumen porque sabe que me estoy emocionando. No me dio tiempo a ponerme nerviosa. Entonces, como lleva con la bronca de apunta, 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 joder, le di.
Voy a poner la foto del muflón mientras que lo contamos, ¿no?
Ah, vale.
Que creo que se puede.
Y nada, pero como se estaba haciendo en esa hora que era 6 menos cuarto menos 10, esa típica hora en la que se está ahora con el cambio de horario, se está cambiando la luz, entonces ya no hay tanta luz y yo veo mal. Y el muflón es oscurete. Entonces dije yo, apunto a lo blanco. Que no hay que apuntar a lo blanco, pero más o menos a lo blanco. Que luego tampoco estaba tan mal, el tiro estaba perfecto.
Sí, pero le tiró a lo blanco y ya sabéis
Pero
que.
bueno, estaba un poquito ladeadito.
Y
Lo justo, o sea, lo
yo le
perfecto.
pega, sale el muflón corriendo, me quedo así mirando con los
Yo también.
prismáticos,
Y les vemos.
corre como 50 metros y justo antes como de
No,
desaparecer,
le vemos
veo.
en un agujero entre
Sí,
la.
entre las ramas y justo antes de transponer, yo veo que hace como un gesto raro y digo, ostras, ¿habremos tenido suerte? Porque claro, yo había visto el tiro un poco trasero y un poco alto, y digo, faltaría más que después, tío, de todo el curro y después de todo. No sé, te estarán comentando que he subido la foto del muflón al Instagram. Después de todo el currazo, lo que ya le faltaba a Vic para rematar es haberle tirado un muflón y no cobrarlo. Y yo, por favor,
O sea, me
Dios,
hubiera
San
muerto porque
Huberto.
pincharlo. Yo, de decir, yo les recé a San Huberto varias veces ese día. Primero para encontrar al jabalí y después para tener una oportunidad con los muflones.
Así que le digo, Vic, antes de que salga de noche, tú quédate aquí. No te muevas porque así me voy a ir al último sitio que he visto al muflón a ver si veo sangre
Y me dices que es ahí exactamente
y así
donde.
sé exactamente dónde lo hemos visto porque a nada que te mueves al final
Sí,
tomas mal las referencias
exacto.
y se te escapa. Voy a quitar ya la foto para que nos veáis un poco mejor. ¿Stop sharing qué es? ¿La foto? Sí.
Sí.
Y nada, entonces cojo, tú empiezo, voy a donde el tiro, empiezo a rastear y veo bastante sangre. Y digo, ostras, igual ha tenido suerte y le hemos cortado ahí, le ha cortado la arteria, porque estaba tirando con una punta fija de 4 filos que hace muchísimo daño, la Grim Reaper. Y digo, igual le ha cortado ahí la arteria que va por debajo de la columna y esa zona y hemos tenido suerte. Empiezo a rastrear un poquito más, más sangre, y digo, qué buena pinta. Y llego al último sitio donde había visto el muflón y según llego. Traspongo así un poco y a 3 metros, las patas así, el muflón, patas arriba. Y digo yo, qué subidón lo ha cobrado, pero digo, quiero que lo encuentre Vic, en vez de llamarle y decir, está aquí, que es emocionante, digo, que lo encuentre él y me hago el
Ella.
tonto, ¿no? Que lo encuentre ella y me hago el tonto. Le grabo así un poco al muflón y digo en la cámara, de hecho, he encontrado ya el muflón, está ahí, le voy a llamar a Vic. Le digo, Vic, ven, sangre. Tal. Viene Vic, que parecía Mike Tyson al salir al ring, como salivando así. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay sangre?
¿Has
Y
visto
tal.
sangre?
Y yo, sí. Y yo que no había visto ni sangre, porque estaba viendo el muflón ahí muerto y la verdad es que ni me había preocupado
Sí, hay
de
sangre
buscar
ahí.
sangre. Hay sangre aquí y tal. Mira, mira, sigue la sangre. Y Vic, pero que yo veo fatal, ayúdame.
A ver,
Y
es que no
yo,
se veía nada porque es que se estaba haciendo de
lo estaba
noche, o
haciendo de
sea,
noche.
vi una gotita,
Una
solo,
gotita
enana.
y yo tampoco había visto sangre, entonces le digo, bueno, pues ahí en esa piedra hay un poquito, tú
De hecho,
sigue
en el
para
vídeo
allá.
me dice, ahí en el arbustito ese hay un poco. Yo, no, en la piedra, en la piedra. O sea, se estaba inventando según yo avanzaba, o sea.
Un poco para dirigirle hacia el muflón. Y llega un momento que estaba Vic tan concentrada, pero teníais que ver la cara de
Pero como a
concentración.
medio metro del suelo, así.
Y se ve la toma, el muflón, en una hierba que era así de alta.
Metro y medio, menos de metro y medio.
Vic a 1,5 metros del muflón así, diciendo,
El
no
buflón
veo,
ahí, o
no veo la
sea.
sangre. Y el muflón a 1,5 metros en una campa, así, patas arriba. Y yo digo, ¿no lo verá? Si al final le va a señalar la sangre en la piel del muflón. Y nada, que cuando lo vio, pues imaginaros la emoción. La verdad es
Joder,
que
chaval.
subidón, ¿no?
Un subidón. Primero como, pero está ahí. Y luego me dice, qué imbécil, y tú haciéndome aquí la normal, yo buscando y sin ver el animal. Y luego una emoción, me puse a llorar, obviamente.
Se puso a llorar la emoción y tal,
Sí,
y la verdad es que ha
porque.
sido, es que te la has currado muchísimo, la persistencia que has demostrado todos estos años, que además yo le digo mucho, joder, pero escoge el rifle hasta que cojas soltura y demás, cógelo que no sé, que merece la pena, ¿no? O sea, que tampoco te obsesiones con el arco. Y ella, cabezona, con el arco, con el arco,
de
con
hecho,
el arco.
De hecho, en Cáceres podría haber tirado con el rifle.
Sí.
Y no quise.
Y ha merecido la pena, porque además un muflonaco.
Precioso, vamos.
Subidón. Y a último minuto, última hora, ella.
Joder, tío.
Muflón y cierva, tío.
Muflón y cierva.
O ciervo, vamos.
Abato. Bueno, lo que sea. Pero vamos, encantada con los dos. Subidón.
¿Qué sentiste?
Te
vi a pregunta profunda, Victoria. ¿Qué sentiste después de tanto tiempo?
Pues, pues emoción, como fue como, por fin. ¿Sabes? Porque no sé, yo creo que el ciervo, pues. O sea, sí, me quedé relajada, o sea, más esto, digo, ah, qué bien lo he conseguido, me dio confianza y tal, pero me hacía ilusión, pero es un animal joven, es mucho más, menos precavido a la hora de acercarse a los sonidos, entonces tú lo que quieres es un animal mucho más listo, entre comillas, me refiero, que más vivido y experimentado, que te cueste más y que sea más reto. Entonces, por eso me puse a llorar, porque digo, joder, por fin, bueno, también fue un churro, ¿sabes? Se nos apareció, o sea, se nos alinearon los
no,
planetas,
no, es que fue...
pero, o sea, es súper bien, vamos, que... Y sobre todo que encima digo, oye, pero mira, pero lo miro así, digo, ¡me encanta! Porque no, sí, cuando le vi, le tiré, pues sí me fijé más o menos, pero como tampoco me quiero, cuando veo los cuernos, me pasa con los cortos, me pasa con los ciervos, si me fijo mucho en el cuerno, al final me impone tanto que lo hago mal. Entonces... Me fijé en lo que me tenía que fijar, en esos 30 segundos. Y menos mal. O sea que subidón, subidón.
No, la verdad es que subidón, Iván y todo el mundo...
Iván, vamos, un chillido vino, tardó menos en llegar, vamos. Salí y dice, tirado todo y salido de casa. Corriendo, me venía a recogerlo.
Pero has dicho a Gonzalo, no me ha dado tiempo, he salido.
No me ha dado tiempo a decir a Gonzalo, que era llamar por teléfono. Venía emocionado también.
Así que subidón, y yo creo que esto va a cambiarle mucho las cosas a Vic, porque ya ve que es posible, que se pueden, si te centras y haces las cosas bien, las cosas salen, que ya no es, sabes, que no está todo el mundo, no está...
Porque cada vez que ponía, me voy a no sé dónde, venga, ahora es tu momento, esta vez sí, tal, y yo, pero es que, no, que a ver, que mira en Cáceres, no que hace nada y me vine súper contenta, me lo pasé fenomenal, o sea, pero que... Todo el mundo hasta, pero me dice, venga, esta beta, no me digas, o sea, no quiero hablar, no quiero ni siquiera centro de atención. En el chat de los de Icora, no, Vic, lo importante es que mates tú. Le digo, no habléis de mí, les puse, por favor, no habléis de mí, que sea lo que tenga que ser, que cace el resto, pero yo ya veré.
No, totalmente de acuerdo. Y nada, yo creo que esto era un poco el fin de semana que...
Fin de semana horror.
Esos 3 días que os queríamos contar... Y como he hecho antes unas preguntas en la...
Una caja de preguntas en Stories.
En Stories, voy a intentar resolver esas preguntas si averiguo cómo. Porque claro, no he sacado pantallazo y igual la he cagado, pero bien. Pero vamos, si no, si vais preguntando en el directo, pues voy resolviendo las preguntas que tengáis sobre Vic y voy a ver si
consigo... ¿Te
puedes
meter aquí en el ordenador en Instagram?
Sí, sí, ¿sabes?
Sí.
Voy a mirar aquí porque hay veces que las preguntas... ¿Ves? Sí, 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 no, se meten las preguntas aquí en el directo ya.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué vas a hacer? ¿Leerlas ahí?
Sí, las leo ahí, ¿vale?
Vale.
Bueno, voy a empezar a leer las preguntas que nos habéis hecho a través de Instagram, a través del directo y tal. Cuidado aquí con el que suena. Bueno, de hecho te está preguntando Cristian...
Vic, ¿aún te dice mal las distancias para que falles? Pues no me ha hecho ni una vez.
No.
Mal las distancias. No, no. Nada más, muchas veces me dice mucha gente, no, pero ¿por qué no vas a cazar sola y tal? Y digo, es que yo prefiero ir con Pedro 1000 veces. O sea, es que yo hubiera cometido todos 100 veces más errores. Porque de repente, pues el viento te cambia, espantas a unos animales. ¿Qué haces en ese momento? ¿Por dónde ir mejor, tío? Pedro es que lee bien el campo. Y eso es muy difícil.
Gracias.
Es verdad, me ayuda mogollón. A ver, discutimos como Pimpinela, que lo dije ayer, se reían, pero es que es verdad, discutimos un huevo, pero luego le agradezco mucho que vaya conmigo, porque es que se aprende muchísimo. O sea que, nada.
A ver, voy leyendo yo las preguntas.
Lee tú.
¿Cómo encuentras motivación para seguir cazando con rifle? Porque yo las pocas veces... Que lo hago, digo, no he tenido cojones de cazarlo con el arco, soy un loser.
¿Cómo?
Patón. Como que...
Así que...
Que una vez que has cazado con arco, cada vez que cazas con rifles y te sientes... Bueno, que yo también podría responder esa. Yo al final creo que es verle, yo le veo el disfrute a todo. O sea, hay veces que tienes motivación como para cazar, como para, en caso de montaña, para subir el Everest y hacer una cosa súper complicada, pero también te puede entretener y divertir, pues salir un día más relajado y hacer un monte sencillo cerca de casa, que no es lo más épico y lo más complicado del planeta. No, pero tampoco la caza se trata de hacer siempre lo más complicado. Y se puede cazar con el rifle, disfrutar igual, acercarte, ir con un amigo o con alguien que al final con el rifle los animales te permiten más y disfrutarlo de forma diferente.
Pero lo que se siente acercándote con el arco. Y si lo consigues, o sea, es como... Es que increíble.
No, totalmente.
Porque es que es un reto tan grande. Bueno, hasta que no cazas con arco no lo sabes, que el reto. O sea, puede parecer, joder, ¿cómo cazas con arco? No. O sea, cazar con arco creo que no tiene nada que ver con el rifle. Y es mucho, para mí es mucho más emocionante el arco. Me gusta el rifle y tal, y sí me parece, o sea, que disfruto. Pero con el arco, ya te digo, en Cáceres no quise cazar con el rifle porque no me parecía... Porque no...
Y estuviste
no,
a punto.
No me... Pues eso, no me emociona igual. No me que estás dando interferencias.
Javier pregunta, ¿vais a hacer los vídeos de YouTube con audio en español? Sería un puntazo para la gente que no entiende bien el inglés. Enseñas cosas muy interesantes.
Javier, tenemos un canal en español. Uno en inglés y otro en español. ¿Dónde estás, chico? En una cueva.
Hay un canal exclusivo, específico en...
Que llevamos año y medio ya, ¿no?
Sí, en español igual hay 50 vídeos ya,
sí,
o 60.
Sí, sí, y de hecho hoy a las 8:30 tienes el vídeo en el que Pedro tira un jabalí.
El jabalí, que hemos hablado ahora.
La pera.
8:30, lanzamos ahora en 10 minutitos, o sea que vamos a
sí,
responder
video.
Las preguntas rápido.
Sí.
Vic pregunta Nacho.
¿Qué Nacho?
Que se perdió, Raldasúa.
¿Qué tal,
comenta
tío?
El equipo con el que has tirado el venado o muflón.
Pues he tirado con un PSE Bandit, que lo tengo desde hace 2 años, 2 años y medio.
Puede ser.
Que le he subido las libras en el último año hasta 52 o 53 libras. No sé cuál es el máximo de libras que tiene ese arco. Con unas flechas Carbon, ¿no? Carbon Express.
Sí.
Carbon Express, las Máxima Red. Unas puntas fijas de 4 filos de Grim Reaper de 100, ¿no? ¿Qué más?
¿Por qué suena algo aquí?
No lo sé. Interferencias.
Ah, vale, igual es ese teléfono.
Ah. Y con disparador de mano, que es de... Que no me acuerdo nunca la marca esa.
De Carter.
De Carter, que me encanta.
El Wise Choice.
A mí me encanta ese, la verdad. Y nada más, ¿no? Que yo sepa.
Y la velocidad, pues la verdad es que no sé lo que está sacando. Y el peso de la flecha completo no me acuerdo exactamente. Yo no sé si está en 320, una cosa así. Al final, claro, tiene una apertura de 24, que
muy
es muy
poco,
corta.
Entonces...
Y para conseguir velocidad es complicado y para conseguir peso de flecha también, ¿no? Porque también si tienes mucho peso, ya la parábola es tan grande que es muy complicado también tirar con él.
¿Qué más?
Más preguntas, saludos desde Argentina, viva la caza. Saludos desde Nueva Zelanda. Sí, voy a leer un poco las que me habéis preguntado por las stories.
Vic, tengo 16 años y me identifico muchísimo contigo. ¿Cuál ha sido el error que peor llevas?
Pregunta de Borja,
¿es Borja?
Balaguer.
Pues el error que peor llevo. Precipitarte en general. Espantar a los animales y no saber mantener el pin en el animal una vez abierto, ¿eh? Que es muy difícil tener sangre fría porque tú ya tienes experiencia. Me mira así como diciendo, pobrecita. Pero no, es que claro, sí, él tiene experiencia. Pero cuando abres el arco y tienes el pin en el animal, no precipitarte a disparar, encima primero gatillado, y después que seguramente ese pin, o sea, es tu pin entra y sale, y entonces hay que tener la sangre fría de aguantarlo. Y cuando lo aguantas, tiras mucho mejor.
Y
no bajar el arco, claro. Pero
estoy
vamos.
Pensando cuál es el error que peor llevo tuyo.
A ver, ¿el de no apuntar?
No, el de olvidarte capas de ropa.
Qué manía, pero si esto lo he hecho fenomenal. Y bueno, ¿te he dicho
algo
en Cáceres? En Cáceres, no te he dicho nada, llevo tiempo sin decirte nada. No, pues no precipitarte, que es lo que me pasa a mí, pero me sigue pasando a día de hoy. O sea, que es difícil porque tienes tener la sangre fría. ¿Hay más preguntas ahí o no?
No, voy a hacer preguntas.
Tres venados, he tirado esta berrea y ninguno consigue atravesar. Y tiro con 65 libras. Estoy desesperado.
Pues tu problema es probablemente el vuelo de la flecha y la punta que le estás usando.
Sí.
O sea, es muy importante que la combinación punta, peso, flecha, velocidad, todo, o sea, es bastante complicado. Habría que analizar tu caso en concreto para saber cuál es el problema, porque pueden ser muchas cosas.
Me pregunta Fundición Pro, ¿usas el Garmin Serovic? Ya no, porque no tengo experiencia para tirar con el Garmin. Cuando abres el arco y tienes que darle al botón para que te mida, coger la distancia y disparar. Y eso es para mí mucho tiempo. Entonces yo prefiero ahora mismo en mi vida medir, abrir, y cuando una vez que abro yo ya sé con qué pin tengo esto y disparar. O sea, secuencia de tiro total. Eso como que a mí me desconcentraba.
Totalmente. Y yo creo que además...
Y lo hacía mal. Y de hecho, desde que lo he quitado, pues he hecho las cosas bastante mejor.
No, sí. Y por ejemplo, en un lance rápido como el que tuvo con el muflón, que de repente te sale el muflón a 20 metros, claro, si no tienes mucha habilidad, pues abres el arco, tienes que medir la distancia.
No es fácil medir con el Garmin, ¿eh? No es nada fácil. Porque estás midiendo con algo aquí delante. No es como cuando mides así con tu medidor de distancia que estás como apuntando súper fácil, o sea, exactamente al sitio en que tú quieres. Sujetando el arco y dándole el botón para medir, intentar medir sin que se te mueva y que lo estés haciendo bien, es complicado. Bueno, ya me habían avisado de que iba a ser complicado, ¿eh? Pero a mí, vamos, yo ahora de momento voy a seguir con el mío es un...
Es un Spothawk.
Spothawk y me... Es con lo que he empezado.
Con pines fijos.
Fijos, ¿eh? Porque los de un pin no me gustan, solo para esperas como mucho. Me gustan varios pines porque te permite tomar decisiones en el momento.
Preguntas del Stories, ¿vale? Ahora seguimos con esas. Felicidades de nuevo. Datos técnicos del arco, velocidad, peso, flecha y punta.
Ya hemos
hablado de ello. No puedo leer quién ha hecho las preguntas porque la verdad es que no me salen los nombres. Pero bueno,
pues muy bien.
Mañana, el próximo directo, sacaré un pantallazo, ¿vale? Hola, Pedro. ¿Crees que si no dejásemos parte de la caza tendríamos problemas con el lobo? No lo pillo. No sé muy bien a qué te refieres. Lo siento. Pero vamos, yo estoy a favor de la caza del lobo y vamos a tener ya tenemos problemas con el lobo y yo creo que se puede aprovechar el recurso como cualquier otro animal. Hola Vic, ¿qué es lo que te transmite el cazar con arco y lo que menos te gusta de él? Pregunta profunda.
Sí, lo que más me gusta es el reto que es un reto absoluto y eso me encanta. Y lo que menos... El reto que es, porque la probabilidad de conseguir lo que tú quieres es mucho menor que con un rifle, mucho menor. Pero la satisfacción de cuando lo consigues es que no tiene comparación. El reto.
Más preguntas. ¿La afición a la caza la traías antes de conocer a Pedro o él te incentivó?
No, fue Pedro. O sea, yo sí, nunca he estado en contra y ni nada. Mi familia son cazadores. No digamos, mi abuelo y mi padre.
Pero
ni
tus
nada,
tíos, ¿no?
Pero mis tíos sí. Pero tampoco he tenido, hasta los 17 años, yo no tuve ningún tipo de contacto con el campo en general. O sea, nada. Íbamos y él me empezó a llevar. Y empecé a tirar con arco, aquí en Madrid. Empecé a cazar conejos. No se me daba mal, me acercaba mucho a los conejos, que tiene su mérito. Y nada, y fue con Pedro.
Más cosillas. ¿Has disfrutado viviendo todo desde otra perspectiva? A mí me encanta.
¿Qué perspectiva? De...
No lo sé muy bien.
Siguiente pregunta.
Pasa palabra, ya lo siento, chico. ¿Qué fase de la jornada de caza te gusta más? ¿Espera, búsqueda, lance, rastreo de la pieza, cocina, comer?
Cocina, comer, cocina, no.
No, no es muy cocinillas.
No, 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 no.
Eso
comer
es papel.
Sí, comer siempre. Me gusta, no sé, el acercamiento, la entrada al animal, y luego me gusta mucho desollar. O sea, no me
Y la
da.
espera también.
Y la espera
Oh.
me gusta mucho. Sí, entra algo, si no es un poco más rollo, pero no me tengo mucha paciencia. Puedo estar leyendo, tengo paciencia. Pero no.
Yo no.
Y desollar también me gusta, no tengo ni idea, pero me gusta. No, no me importa mancharme las manos, vamos.
¿Cómo enfrentarse por primera vez a despezar y limpiar un animal en el campo? Enhorabuena a los dos.
Pues con naturalidad. Es
Con un cuchillo
con un
y
cuchillo
con ganas de aprender y con ganas de equivocarte. Y cada vez que tengas la oportunidad de limpiar un animal,
hacerlo.
hacerlo a tope. Es igual que la gente, oye, ¿cómo se le quita la piel a un animal para sacarle el pecho? Pues, aunque no vayas a disecar un jabalí de pecho, el próximo
Haciéndolo.
jabalí que caces, sácalo entero y así le irás pillando el truco.
A mí me encanta. De
¿Cuál
hecho,
es?
saco mogollón de veces en mis fotos y vídeos con carne y eso, porque bueno, a mí me da cero asco. O sea, las tripas. No sabes que no tengo ningún reparo en eso. Bueno, nunca me ha dado asco en general. Pero me encanta. Me gusta ver la carne.
¿Cuál es tu lance a ciervo que más cariño tienes?
He tenido tantos.
Tantos, tío, que no. Que se te mezclan ya.
Pues no sé, ¿eh? Porque he tenido mogollón de lances. Lances que no. No sé. Hay uno que me persigue mucho. Me persigue mucho. Es el de. Después del el que salí, el que salía en esta culture que tiré y que el venado, que estaba súper bonito y que se dio la vuelta, se giró y se fue. ¿Te acuerdas que de repente levantamos uno de la cama que
Que se
oímos.
paró.
¡Pum, pum, pum! Que se
¿Y por qué
levantó
no
a
pudiste
5 metros.
tirar?
Porque me está mirando así como.
Al que te
A
dije yo que
cinco
tenías que
metros.
haber abierto.
Claro, pero pues ahí me arrepiento. Bueno, ahora ya tengo la experiencia de abrir más. Me vuelvo a bajar el volumen porque me emociono. ya tengo más experiencia, pero es que se me levantó. Y también hay uno que me persigue, que íbamos andando tú y yo, no me acuerdo exactamente dónde, y que vimos una piedra bajando, ¿no te acuerdas? Y un culo rojo.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, el venado tumbado, macho.
Y
Qué
no
mala
el.
suerte, ¿eh?
Buah, y además es que
No
podría.
sintió.
Sí. No sé, bueno,
Pero
tengo
vamos,
millones de
empiezas
lances
ahí, sí.
de ciervos, pero me encantan. Vamos. O sea, me flipan los ciervos.
Vale, ¿dónde está exactamente Acorland? ¿Está en España? O
Por
sea,
ahí.
un
No
cazador no
revela
pregunta
sus.
exactamente dónde están las cosas, pero bueno, que podéis hablar con ellos y contactar si os interesa cazar, que la verdad es que merece la pena. ¿Qué os importa más, el lance o el trofeo?
El lance.
El lance.
Obviamente, si no, no tendría mi colección de Duikers, de española.
¿Cuál sería tu mayor consejo? Vamos a darle caña porque es que
Sí,
hay
gracias.
bastante preguntas, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor consejo a alguien que está empezando, aparte de no tirar la toalla?
Que consigas a alguien que te enseñe. A alguien que sepa más que tú,
Formación.
formación. Aprender. Porque cuando no tienes ni idea, estás más perdido que un pulpo en un garaje. Y si tienes a alguien o a una fuente de información, formarte, porque parece una tontería, pero es que hay
Se
que aprender
aprende.
muchas cosas
Sí. Yo creo que la
para no
formación es
cagarla.
clave y la razón por la que hiciésemos la academia es que yo creo que ayuda mucho. Aquí, spot publicitario, podéis visitar la
Clic.
Academia de la Caza con Arco, que es un curso online que tenemos nosotros, pero que esa formación de saber cómo tirar, saber cómo interpretar las cosas y tal, te van a acelerar mucho el proceso y vas a empezar a ver resultados mucho antes. Y sí, puede ser dinero, pero es que el tiempo que te va a cortar esa curva de aprendizaje, todo ese tiempo, algo que a mí particularmente me ha costado más de una década aprender, pues poder
20 años,
comprimirlo
exactamente.
o lo que sea en poco tiempo y aprenderlo, pues es que te va a ser de gran ayuda. Hiciste como un nudo con las tripas o piel. ¿Para qué era eso?
Ya lo hemos
Tienes el
explicado antes,
vídeo ahí
pero.
en la Academia de la Caza con Arco, he subido el vídeo, ¿vale? Y es para que no salgan las
Lo
tripas
hemos explicado
fuera.
antes.
¿Subirán vídeo de la caza a YouTube?
Ya hemos
Tenéis
hablado.
uno ahí 45, que lo he retrasado la premier. El estreno 15 minutos y será el del jabalí y luego subiremos un par de ellos más porque tenemos bastante contenido.
¿Qué más?
¿Os vendríais algún día de caza de venados a Gredos?
Hombre, por hombre. Supuesto.
Y luego pone jaja. No sé si la jaja es...
Jaja. En plan, sí. ¿Me invitas? ¿No?
Pero nos apuntamos rápido a las cosas.
Hombre, vamos.
Es más difícil atraer un venado macho al reclamo contra atraer a una gavata por la edad. Pues depende. Hombre, un macho lo que es más difícil es que rompa la distancia de 30 metros. Pero poder puede entrar.
Sí, entra.
O sea, igual el macho entra antes, sí. Pero... ¿Has cazado el lobo ibérico? No. Es, de hecho, el único animal que me falta de la fauna española con arco.
¿Qué más?
Consejo para comenzar y grabar para Instagram, YouTube y demás. Enhorabuena, Vic. Habrá que hacer un día un podcast sobre todo esto, porque es que es complicado sobre lo de grabar.
Muy complicado.
Consejos para las esperas que hacéis a plena luz del día sin saber nada del lugar, ni del móvil, ni de animales. Pues, ¿dónde esperar? Yo creo que es ahí intuición. Ver una vereda, ver dónde hay rastro fresco, pensar dónde estarías tú si fueses un animal.
Yo siempre te digo, pero yo si fuese no sé qué, me pondría primero siempre el solcito. Pero el solcito que te dé la sombra, o sea, un poco sol y sombra. Siempre le digo que sí.
No, por eso es un poco ya, eso es la experiencia de saber interpretar el terreno. ¿Cuáles son el cúmulo de sensaciones que has tenido tras abatir tu primer ciervo con el arco?
Pues alegría, relief, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice relief?
Como relaja.
Es como ¡oh, por fin! Y luego emoción, luego en plan que cuando ha salido muchas veces y lo consigues es como pues gran emoción, vamos.
Sí, luego pena también.
Cuando rematé la cierva y se murió en mis manos, me dio pena. Y además lo digo en el vídeo, me ha dado pena. Pero bueno, oye, también es circula vida, o sea que tampoco...
Desahogo, nos dice Maestro Cuellar.
Ah, gracias. En plan, qué pringadas, le sale en inglés. Pues sí, exacto. Venga, el siguiente.
¿Cuántos animales ha abatido Vic con el arco? Porque todo el mundo, claro, estamos diciendo que es el primer ciervo, pero es el primer ciervo rojo, pero has cazado
jabalí, cabra de Hawái, conejo Samantha, gallinas de Guinea, ¿qué más?
Facochero,
Springbok,
corzo, jabalí, cabra hispánica, muflón... No, sí,
o sea, lo que pasa es que llevaba una temporada de abstinencia, pero de muy larga. Bueno, desde que maté mi cabritillo en Teruel. Pero así que lo que quería era un buen rececho trabajado.
Así es. Y yo creo que de las preguntas que habéis hecho... Ah, no, aquí. ¿Esto cómo van saliendo? No salen como en orden, ¿no?
Mira, ahí sí te parece quién te las hace.
Ahora sí. Me estoy sacando el permiso de armas y tengo ganas de ir a cazar, que es lo que nos gusta. ¿Has ido a cazar a Teruel? Sí.
Joder, hecho, me encanta Teruel. Me encanta.
Al macho Montes.
De hecho, yo publico mucho sobre Teruel porque es una de las cacerías que más me gusta. Me encanta Teruel. Hace un frío en Teruel, pero está fenomenal. La primera vez que me llevaste a Teruel me hizo dormir en una cabaña de un camping sin calefacción ni nada. No tengo para olvidar ese día.
Sí, la verdad es que
hay necesidad. ¿Verdad? Hay hoteles súper baratos o casas rurales que vas fenomenal y no tienes que pasar frío. Al caso, Teruel me encanta.
Viva Teruel.
Viva Teruel y
a ver si volvemos ahora con Dani Herrán de Trophy Trails, que queremos la revancha.
Me encantan
la
esos animales. Bueno, que Teruel es la bomba.
Vale, y nada, chicos. Bueno, hay más preguntas, que por qué no te animas a ir a una jornada de perdices. Pues
iré, pero es que este va como un cabritillo por el campo. Yo no me canso.
No nos da tiempo a todo. Ya llevamos una hora y 20.
Una chapa larga.
Perdonad la chapa, espero que os lo hayáis pasado bien. La verdad es que ha sido un fin de semana muy chulo. Nos vamos unos días ahora a Inglaterra, que intentaremos cazar algo y conocer un poco allí. La razón original del viaje es por una boda, o sea que no es cinegética. Pero ya que estamos allí, vamos a aprovecharlo. Y nada, que seguimos en contacto. Subiremos este vídeo en un par de días. Recordar que lanzamos el vídeo del jabalí ahora en 5 minutitos en YouTube. Mirar la descripción, por favor, del vídeo para votar en el festival este que nos han hecho finalistas. A ver si conseguimos ganar el premio de la película Pakistán. Y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y enhorabuena,
los
Vic.
Dos. Muchas gracias.
Por romper el maleficio.
¡Toma!
¡Vamos! Venga, chicos, hasta la próxima. Y cualquier cosa, ya sabéis, suscribiros al canal de YouTube, que últimamente nos estamos informando de cuándo salen vídeos, pero salen todas las semanas. Hasta luego.
Adiós.
Para...